y bienvenidos una vez más a la Cumbre Virtual Celebrando lo Femenino 2018. Hoy tenemos una invitada muy especial, quien va a tratar un tema que es sumamente interesante y sobre todo porque resuelve una pregunta, un dilema que muchas de nosotras quizás nos hemos planteado en algún momento. Ser espiritual y próspera es posible, las dos cosas a la vez. Y esto lo vamos a conocer con más detalle de la mano de una persona que es conocida en el medio por su amplia trayectoria como coach espiritual, escritora, personalidad en el desarrollo humano en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Es una persona que además de eso ha trabajado con muchísimas personas que hoy por hoy están sirviendo ya como líderes y mentores en diversas áreas del crecimiento personal. Y se trata entonces de Diana Jaramillo, quien está hoy con nosotros para desarrollar este tema tan interesante. ¿Se puede ser una mujer espiritual y próspera a la vez? Muy buenos días, Diana. Encantada de tenerte aquí.
Buenos días, Janet. Bueno, muy contenta de compartir con ustedes. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Y quiero que comiences conversando con nosotros y exponiéndole a la audiencia tu visión acerca de la abundancia, porque siento en primer lugar que es muy importante romper los paradigmas alrededor del tema de la abundancia. Yo personalmente coincido mucho con tu visión, pero quiero que tú les expliques a las personas que nos están viendo y escuchando qué significa realmente la abundancia.
Ok, gracias. Bueno, sí, me parece clave, y aquí un poco entrando en este tema de la abundancia, nos vamos a ir dando cuenta cómo la abundancia y la espiritualidad, o ser abundantes y espirituales, son inseparables. O sea, realmente no podemos ser una cosa o la otra, porque ya somos, en esencia, todo lo espiritual que queramos ser, aunque no seamos conscientes, nuestra esencia es espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos damos cuenta de quién realmente somos y vamos más allá de nuestra idea corporal y física, que somos únicamente este cuerpo, vamos entrando en una dimensión de conocernos y de explorar todo el potencial que tenemos para vivir. Si partimos de la mano de que, o de la esencia que somos espirituales, nos vamos a dar cuenta que las posibilidades de manifestar todo lo que nosotros queremos son realmente naturales. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la abundancia no es un aspecto material únicamente y financiero, sino la abundancia es un estado de conciencia en el que nosotros nos damos cuenta que somos seres espirituales con posibilidades ilimitadas. Toda manifestación física o material parte de el tener el conocimiento que puedes experimentarlo y llevarlo a cabo. Si no hay ese potencial en tu mente, siempre vamos a estar viviendo otros potenciales que también podemos elegir, están disponibles, que se llamarían los potenciales de escasez. La escasez, mira qué interesante como yo lo he descubierto. La escasez en realidad es una posibilidad de abundancia, y te voy a explicar. O sea, como solo existe la abundancia, porque somos seres espirituales ilimitados, lo que podemos hacer es acceder a posibilidades, ¿sí? Entonces, puedo experimentarme en mi mente y en mi creencia de que soy escaso como una posibilidad que me ofrece la abundancia. Entonces, la abundancia no discrimina. O sea, ese reino espiritual de posibilidades infinitas no discrimina lo que tú decides elegir. Si tú decides elegir creer que eres limitado y que no puedes y que no tienes, tienes la manifestación abundante de la escasez. ¿Te hace sentido esto?
Por supuesto. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Porque entonces, de alguna manera, nosotros siempre vamos a crear nuestra realidad, ¿verdad? Pero la estamos creando entonces desde la perspectiva de multiplicar lo que no deseamos.
Exacto. Estamos constantemente sosteniendo y alimentando un potencial, que es solo un potencial, una posibilidad de no tengo, no puedo, no sirvo, porque hemos simplemente aprendido que esa es nuestra, digamos, como nuestra ruta, ¿no? O nuestro destino. La cuestión está en despertar o hacernos conscientes de nuestros pensamientos y de nuestras posibilidades. Para mí la clave es entrar en conciencia de quién realmente eres, porque nosotros a veces intentamos mentalmente crear algo sin saber quiénes somos. Entonces tú vas a decir, bueno, voy a intentar ser más próspera, ser más abundante, tener, no sé, un mejor trabajo. En diferentes áreas de tu vida puedes querer manifestar esa abundancia. Sin embargo, si tú crees que eres únicamente este cuerpo y vas a usar toda tu fuerza intelectual y toda tu fuerza física humana para manifestar eso, va a ser realmente desgastante y tienes un límite, ¿sí? Cuando tú decides ir a un viaje interno y recordar quién realmente eres, entramos en otra dimensión. Es la dimensión de tu espíritu, la dimensión, podemos decirle espiritual, o la dimensión de tu conciencia, ese mundo abstracto, donde es realmente todo un misterio, pero donde tú empiezas a darte cuenta que las cosas ocurren de adentro hacia afuera. Y como es adentro, es afuera. O sea, el pensamiento que tú sostienes en tu mente, la creencia que te, de fondo, que te sostiene, va a ser lo que tú ves manifestado en tu realidad, porque siempre es causa y efecto. Entonces, el exterior, lo que estamos viviendo, es muy útil porque te puede indicar en qué crees tú. No te está indicando la realidad última. No te está indicando que estás destinado y que esto es lo único que puedes manifestar. Te está indicando en qué estás creyendo y en qué has venido creyendo durante todo este tiempo, ¿sí? Mm. En estos últimos años, puede ser desde que naciste, pero lo que tú estás experimentando siempre va a ser una clave y un reflejo que te puede dar la pauta para ir hacia ti, ¿no? Para ir hacia adentro.
Claro. Entonces, es fundamental revisar entonces cuáles son las creencias. Eso me lleva entonces a preguntarte, sobre todo en el caso de las mujeres latinas como nosotras, ¿cuáles son esas creencias que de alguna manera se instalan en nuestra mente subconsciente y que entonces nos hacen percibir esa realidad de escasez y no conectarnos con la realidad de abundancia que podemos crear?
Sí, las creencias son súper importantes. De hecho, eso es lo que yo trabajo mucho en mis programas, en mis procesos, en las sesiones. Es clave darte cuenta de tus creencias, pero para mí más importante que darte cuenta de tus creencias es darte cuenta que tú las eliges en algún nivel, consciente o inconsciente. No es que las creencias vienen y nos atacan, ¿sabes? Como que el coco por debajo de tu cama, a veces yo hablo un poco del ego, como que creemos que es como un coco que está abajo de nuestra cama y va a salir de repente y nos va a comer. En realidad es un sistema de pensamiento, todo esto que llamamos ego, creencias negativas, creencias destructivas, creencias de limitación, es un sistema de pensamiento, ¿sí? Que nosotros en algún momento hemos elegido, hemos comprado. Y a mí me gusta tener como la imagen visual como de un supermercado. O sea, imagínate que tú vas con tu carrito, ¿estás escuchándome bien?
Sí, seguro.
Imagínate que vas en tu carrito, como el carrito de la compra en el supermercado, y tú vas poniendo ahí diferentes cosas que estás comprando, pero en realidad es como un mercadito de esos de afuera, ¿no? De mercaditos como de pulgas, no sé si se dice así. Tú,
sí, tal cual.
Ajá. Te van vendiendo cosas, ¿no? Y te ofrecen, y tú como que vas, ¡ay, esto está bonito! Y luego llegas con un montón de cosas que tú dices como que me metieron gato por liebre, ¿no? Yo me traje todo esto, y te resientes con el que te lo vendió, te resientes con el que te lo hizo, o sea, el que te lo, está muy caro, y ahora te resientes con esa persona porque tienes menos dinero, no sé. Pero la cuestión es que en algún momento de esa compra, tú, consciente o inconscientemente, dijiste sí. Entonces, hemos comprado una cantidad de información, una cantidad de creencias acerca de nosotros mismos, de ideas, que se convierten en un sistema de pensamiento, el cual solo puede existir en nuestra mente si nosotros lo alimentamos. O sea, ese pensamiento, si simplemente es una idea que pasa por tu mente como una nubecita, ya pasó, ¿sabes? O sea, siguió. Claro. Pero cuando tú lo alimentas y tú lo sostienes, eso se vuelve parte de ti, se vuelve lo que nosotros llamamos una creencia o un patrón de pensamiento. Entonces, los patrones de pensamiento son interesantes porque son redes neuronales que ya están como totalmente afianzadas. Esto, digamos, a nivel como de tu cerebro, para que entendamos lo que pasa. Sin embargo, tu decisión es clave. Tú siempre tienes el poder de deshacer, de desarmar y de elegir lo que quieres sostener en tu mente.
Claro.
La cuestión es darte cuenta que tú tienes ese poder y elegirlo. Entonces, ¿qué pasa con las creencias? Tú me decías como que las creencias nos causan mucha limitación. Ahora, las creencias en realidad son neutras, pero el sostenerla nos hace que vayamos en algún punto en un piloto automático. Una vez compramos la idea, la alimentamos, la resentimos, la peleamos, la culpamos, pero todo eso es una energía que está alimentando esa creencia. Cuando esa creencia está bien gordita, ya esa creencia opera por sí misma, ¿sí? Y entonces nosotros estamos regidos por nuestro sistema de pensamiento, ¿sí? Bueno, la creencia solita no hizo nada, pero nosotros fuimos alimentando y fuimos sosteniendo ese sistema de pensamiento. Entonces, ¿cómo darnos cuenta? Y vamos a ir entrando específicamente en el caso de la mujer, y la mujer latinoamericana o hispana, ¿no?
Sí.
Tenemos herencias de lo que hemos venido alimentando y sosteniendo. O sea, una de esas herencias, que es pues, clave que empecemos a darnos cuenta que es una idea y no es verdad, es que somos, y duele un poco a veces, pero lo voy a decir, es que somos menos que los hombres.
Claro.
Es que el hombre está en un peldaño como más alto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, creemos que merecemos menos. Y de ahí se desenvuelve una cantidad de efectos y manifestaciones en lo que es el pago de la mujer, o que no te atreves a reclamar, o que sientes que no puedes cobrar. Hay una cantidad de ideas que son muy interesantes revisar. La buena noticia es que no son verdad. Sí, la buena noticia es que son solo ideas y posibilidades que podemos creer y sostener y alimentar, pero son posibilidades.
Claro.
¿Quieres que te hable más detalle un poco de estas creencias o me querías preguntar algo?
No, estaba reflexionando sobre eso que estás planteando porque si bien es cierto que es nosotros en el mundo hispano, y yo creo que en el mundo en general, porque de ahí nacen todos estos movimientos que están ocurriendo ahora, tanto en el mercado corporativo americano para luchar por mejores salarios, todas las denuncias de abusos sexuales, o sea, las mujeres de alguna manera se están rebelando hacia esas creencias de limitación o de somos menos, pero lo interesante es que se están rebelando en forma colectiva, no solamente individual. Entonces, Me llama la atención esta reflexión que estás haciendo y la conecto con lo otro, porque yo personalmente, y eso es parte de la razón por la cual Glenda y yo hemos decidido hacer esta cumbre, sentimos que ya el descontento ante esas creencias no es solamente de Diana o de Janet o de Glenda, sino que es de todas. No sé si quieres elaborar un poco al respecto, si es que esa toma de conciencia puede ocurrir más allá de lo personal y trascender hacia lo colectivo.
Definitivamente sí, claro. Esa es nuestra, yo creo que es como nuestro destino. Porque al final, en esta realidad en la que tú empiezas a descubrirte, o que empezamos a darnos cuenta que no somos solo este cuerpo, sino esta esencia espiritual, nos damos cuenta que somos una sola esencia, una sola conciencia manifestándose en múltiples diferentes formas, cuerpitos, particularidades. Entonces, cuando empezamos a despertar, es como si le mandáramos una señal a nuestra unidad de esencial. Y esas pequeñas manifestaciones y partículas que estamos por ahí, todos los cuerpitos humanos, mujeres por ahí sueltos, empezamos a recibir esta señal. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora todo nos está ayudando. La tecnología nos está ayudando, el tener acceso a esta información, pero sobre todo que estamos receptivas. Y que hay más mujeres haciéndose conscientes de quién realmente son, y por lo tanto enviando esa señal. No sé si sabes el cuentito este de los monos, que cuando un mono en una isla aprendió a destapar un banano, la cáscara de un banano, en vez de comérsela así, se dio cuenta que podía quitarle la cáscara, otros monos empezaron a hacer lo mismo, y en otra isla que no se habían dado cuenta, no lo habían visto, empezaron a tener el mismo comportamiento. Ellos están conectados en esencia. Entonces nosotros, ¿qué pasa? Nosotras estamos conectadas en esencia. Entre más despertamos, más enviamos esa señal a otras mujeres de que es posible, de que ¿qué te está pasando? O sea, tú eres igual que todos, tú mereces lo mismo que estás haciendo soportando esto. Entonces, claro, empieza a haber una coherencia, ¿sabes? Una coherencia entre nuestro pensar, entre nuestro sentir y nuestro actuar. Y ya por eso se requiere hacer ajustes en nuestro día a día, en nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones financieras.
Claro, y de eso realmente es lo que se trata, esa toma de conciencia es lo que realmente empodera, ¿no? Porque definitivamente se rompen paradigmas, como digo yo, de manera, no sé, coordinada. O sea, no es una conspiración, Señores y señores, señores hombres, es simplemente una coordinación natural, por lo menos como yo lo veo y como tú lo acabas de explicar tan bellamente, estás colocando, como dicen, en palabras algo que yo de alguna manera sentía, pero que no sabía articular. Estamos conectadas todas definitivamente a esa misma esencia y esa es la razón por la que entonces estamos todas alborotadas y conversando sobre estos temas y tratando de darle la vuelta a las injusticias, abrazando la diversidad, o sea, revelándonos precisamente a esas creencias, escogiendo quizás ahora un nuevo grupo de creencias que son las que nos van a llevar a transitar un camino más derechito, más recto hacia la abundancia, hacia la prosperidad, ¿no?
Sí, esta, digamos, sincronización colectiva del despertar de la conciencia de la mujer es fundamental en el despertar humano, o sea, a nivel general de hombres y mujeres, porque cuando la mujer se dé cuenta que es completa, y empiece a decidir usar su poder, todos los elementos esenciales que tiene la mujer ya por naturaleza, de amor y de compasión, de comunicación, de apertura mental, van a generar un gran equilibrio en el planeta, ¿sí? Fundamental, o sea, es necesario. Por eso yo creo que ahora es como más y más está la mujer despertando, porque realmente necesitamos estar bien paradas, necesitamos estar fuertes, centradas y claras. Y parte de estas creencias que tenemos, que era otra digamos, como programación que quería comentarte, una es darnos cuenta que no somos menos. Hablé del tema de los hombres porque es la manera como nos reflejamos, pero en realidad es darnos cuenta que somos completas y que en esencia tenemos todo lo que necesitamos. O sea, esa energía masculina y femenina es la tenemos los dos sexos, o sea, claro, tanto los hombres como las mujeres. Nosotros necesitamos elevar, vamos a decir, que nuestra energía femenina desde el empoderamiento y la compasión, no desde convertirnos en unas feministas como machistas y que ahora nos volvemos como hombres y empezamos a intentar como emular las acciones de los hombres para sentirnos iguales, porque ahí estamos desde la misma carencia de limitación, creyendo que como no somos suficiente, vamos a intentar ser como ellos, ¿sabes? Entonces, darnos cuenta...
Lo cual es imposible, ¿verdad, Diana? Porque claro, no somos hombres, pues.
No somos hombres y tenemos unas características naturales, esenciales requeridas para esta, digamos, para este fluir en esta armonía de hombres y mujeres.
Claro.
Una cosa interesante que te quería comentar de las creencias es que, por un lado, creemos que no somos completas, pero por otro lado, aquí hay algo que necesitamos dar un pasito y de verdad que entre más rápido nos demos cuenta mejor. Y es que queremos ser, digamos, como sacar nuestro poder, pero por otra parte, digamos que subliminalmente estamos comprometidas con ser el sexo débil y que alguien nos salve y nos rescate. Entonces, hasta que tú no realmente asumas 100% de responsabilidad de tu poder, vas a estar como, ok, vale, soy, por decir, feminista o soy conectada con lo femenino hasta donde me conviene, ¿sí? Pero cuando necesito que me rescaten, y pobrecita yo, y es que, ¿sabes? Yo pues al fin y al cabo el hombre es el que pues tiene que ser el que de pronto provee. No estoy diciendo que están bien o mal ciertos roles, pero si tú en alguna parte de ti crees que necesitas que te rescaten, ¿sí? Y usas ese rol para manipular, no vas a poder manifestar tu abundancia, ¿sí? No sé si me sigues con esto.
Y lo que pasa es que es un concepto fuerte de asimilar, porque de alguna manera pone al descubierto una especie de doble discurso interno. O sea, uno dice una cosa, pero termina haciendo otra porque muy por allá dentrito sigues creyendo que, bueno, que no puedes, pues. Porque el que necesite ser rescatada en algún momento es una manifestación de que hay una duda de que tú seas capaz de, por ti misma, salir adelante. Entonces, y eso, ojo, tampoco es, creo yo, una manera de justificar la arrogancia de que uno va a pensar de que uno solo puede hacer todas las cosas, ¿no? Pero sí lo que entiendo es que en esa relación de hombre y mujer quizás haya esa creencia por allá tan arraigada y tan escondidita, que de repente en los momentos de cansancio o de frustración, no sé exactamente, pero en esos momentos en que uno se siente débil, diga, ¿sabes qué? que me rescaten, por favor, ¿no? Entonces, es una contradicción gigantesca. ¿Y cómo uno puede entonces hacer para superar esa contradicción, Diana?
Esto es bien interesante y quería sacarlo a la luz porque lo he visto en muchos de los procesos que hago. Yo, no sé, el 90% de los procesos que hago son mujeres. Hago procesos con hombres también, pero debo decir que son más las mujeres que están realmente comprometidas, interesadas en hacer una transición y un cambio radical de conciencia. Entonces, ¿cuándo descubrí esto? La primera que pasó por eso fui yo. ¿Sí? O sea, hace ya unos cuantos años, como unos 15 años, cuando empecé mi relación de pareja con Marcos, que es mi esposo, la pareja pues que tengo ahora, con la que he tenido un hijito lindo, Jacobo. Cuando yo comencé con él y ya, digamos, empezamos nuestra relación formal y nos comprometimos y fuimos a vivirnos juntos, yo era súper la chica independiente porque, ¿sabes? Yo hago mi trabajo y, bueno, en fin, todo mi cuento. Cuando empecé a vivir con él, me empezó a pasar que se me cruzaron los cables. Y era una cosa que como que me era más fuerte que yo a nivel consciente. Era una programación subliminal en donde yo decía, sí, bueno, yo trabajo y quiero hacer mis cosas independiente a mi ritmo cuando pueda, pero para comprarme mis cositas, para pagarlas, ¿sabes?
Claro.
Es como, él pues es el hombre al fin, ¿no? Y tiene, entonces empecé a entrar como una crisis interna y me di cuenta que además yo no estaba manifestando abundancia. De hecho, antes de pasar esa etapa de ya estar los dos compartiendo vivienda juntos y todo, me iba súper bien, me fluía el trabajo, ¿sabes? Como que las finanzas, y luego entré como en una etapa de escasez, ¿no? Uh-huh. Vamos a decir, externamente lo podríamos ver como que no hay. Uh-huh. ¿Qué pasaba? Como todo, acuérdate que lo que estoy viviendo afuera es el reflejo de mi pensamiento. Adentro de mí había una idea que decía, no, o sea, yo prefiero no ser abundante y manifestar lo que realmente quiero porque estoy casada con la idea de que él que me rescate. O sea, él, ¿por qué yo? Si al fin y al cabo yo soy la mujer. Esto lo tenemos un poco más fuerte en Latinoamérica, claro, que en las mujeres en Europa. O sea, hay un poco más, digamos, como de tomar responsabilidad de su parte financiera y de tener como un equilibrio de hombre y mujer en este sentido. Y de hecho, incluso el hombre está mucho más envuelto en todo el tema del hogar también y de la crianza de los hijos, y mi esposo en este caso es español, y yo veía mucho esa mentalidad en él, como que era como, no, mi amor, pero, o sea, los dos podemos, o sea, tú también puedes, tú. Y como que por un lado yo decía, esto es lo que yo creo y es lo que conscientemente quiero, pero por otro lado yo decía, no, o sea, ¿cómo así? A ti te toca todo, así te toca, o sea, yo sí quiero, aporto. Era opcional. ¿Me sigues?
Sí, totalmente, sí.
Hasta que me di cuenta de esto y dije, Diana, olvídate de Marcos, olvídate todo afuera, ve a revisar lo que tú estás creyendo, sintiendo y decidiendo, y con lo que tú realmente quieres decidir, vas a empezar a tomar, digamos, como coherencia y las riendas de ese pensar. Y bueno, hubo una línea fina en que me tuve que comprometer conmigo y con mi prosperidad, independientemente de lo que estaba pasando afuera, o sea, independientemente del reflejo Marcos o el reflejo hombre, y darme cuenta que yo en una parte de mí no quería ser próspera, sino que prefería que me dieran esa prosperidad. ¿Me entiendes?
Sí.
O sea, esa prosperidad hablándola como algo material externo, ¿no?
Claro.
Y bueno, cuando me liberé de eso fue increíble porque, claro, ya entonces abrí un canal de manifestación. Y lo que tú dices de rescatar, acá hay una línea fina, porque también es interesante eso que tú comentabas de nosotras solas o solos, nadie solo puede nada, ¿cierto?
Claro.
La cuestión es que tú no eres este cuerpo, tú eres el ser que sostiene tu experiencia, el ser que está detrás de ese mundo invisible. Y en ese mundo invisible, cuando tú decides ser próspera, bueno, cuando tú decides manifestar tu poder, salir adelante, como le queramos decir, tú empiezas a activar los mecanismos de abundancia que operan, que viven en ese reino abundante de tu ser. Entonces, claro, vienen ayudantes, vienen cosas, vienen situaciones, nunca va a ser tú solita, ¿sí? Desde un cuerpo físico hablando. Tú dices, estoy decidida. O sea, tú decías, ¿cómo podemos las mujeres latinoamericanas o hispanas empezar a manifestar tu abundancia? Lo primero es tomar una decisión y dejar de decidir a favor de, pobrecita, necesito que me rescate, o no puedo, ¿sí? No necesitas saber el cómo, no necesitas saber el cómo, o sea, necesitamos tomar la decisión, este es el primer paso, 100% responsabilidad de que yo quiero expresar lo que realmente soy, yo quiero expresar lo que es la abundancia de mi ser. Yo desde mi mente consciente, humana, fulanita de tal, no lo sé hacer. Que si lo supiera hacer, ya lo hubieras manifestado. Yeah. Entonces me abro a mi ser. Aquí es donde viene un poco esa mezcla, y por eso le llamo como que lo que hago es un coaching espiritual, por ponerle un nombre, ¿sabes? Uh-huh. En que accedemos a nuestra guía interna, ¿no? Este es el libro que tengo, que le llamo así, como a tu intuición, a tu maestro interior, le decimos también a veces el Espíritu Santo, esa parte de ti que está como santa, quiere decir que no está contaminada por nuestras ideas de limitación. Esa parte de ti que está pura y que sabe quién realmente eres. Cuando tú decides prosperar, tú vas a abrir esa puerta de conexión con tu ser. Es desde tu guía interna, desde esa sabiduría interna, en la que tú vas a empezar a operar y vas a empezar a desarrollar cosas que ni te imaginabas. Uh-huh. A lo mejor como tú, no sé, ¿no? Que dices, bueno, yo no sé cómo, pero me voy a unir, y empiezan a venir ideas inspiradas, no sé si te ha pasado, ¿no? Sí. En que tú te unes con una persona y empiezas, y de ahí se empieza a generar toda una energía y una cantidad de elementos que la componen para manifestar esa prosperidad, ese siguiente paso, esa expansión de tu conciencia. Entonces necesitamos saber cómo, necesitamos decir sí, y los ayudantes, las herramientas, todo lo que requerimos viene a nosotros. No es por falta ni de guías, mentores, libros, nada, ¿verdad?
Claro.
Todo, cuando decimos sí, hasta el pajarito que está en tu árbol te canta y te canta al oído lo que necesitas escuchar.
Sí. Bueno, eso que dices es tan cierto para mí, y resuena tanto, que este proyecto en el cual estamos hoy es una manifestación de eso que tú estás hablando precisamente. Y es impresionante. Y esa decisión, al menos en nuestro caso, el caso de Glenda y mía, que somos las co-creadoras de este movimiento de Celebrando lo Femenino y de este evento, surgió por convencimiento y conversaciones. Pero también hay mucho de, vamos a decir, de rituales. Yo soy una persona, por ejemplo, que medita y ora. Glenda también cree mucho en el poder de la oración. Entonces, de alguna manera, esos hábitos o rituales, no me gusta llamarlos rituales a veces porque la gente lo asocia con cosas que no son, pero sí son rituales porque son cosas que haces de manera rutinaria, ¿no? Y con cierta ceremonia. Pero yo pienso que esto de alguna manera ayuda a fortalecer la confianza en esa decisión, que al principio es simplemente dejarse fluir, ¿no? Porque como tú bien dices, las circunstancias se van dando, van apareciendo los ayudantes, y entonces la decisión inicial es más que todo, me voy a entregar a este proceso de alguna manera, me voy a abrir y voy a cooperar con los que quieren cooperar conmigo. Entonces, la pregunta en concreto, ¿tú recomendarías o de alguna manera en tu experiencia has visto que hay cosas que nosotras podemos hacer como esos hábitos o rituales para activar esa conexión con el poder creador y con la abundancia, con la prosperidad?
Ok. Bien interesante eso que comentas de los rituales o de algún tipo de herramienta, ¿verdad? Mira, antes de hablar de los rituales, lo que hago yo y lo que ayudo cuando hago los procesos que te comento, y por ejemplo ahora en el caso de la abundancia, cuando te comentaba mi situación de si decido que ser abundante o no, o que me rescaten, para mí es el estado de desde dónde partimos a usar cualquier herramienta. Puede ser incluso un hábito, una meditación, un ritual, como tú le llamas. Antes de entrar ahí, nuestro estado de conciencia tiene que estar muy claro y nuestra decisión consciente tiene que estar plena. Porque si no, seguimos creando cosas de afuera hacia adentro. O sea, seguimos pensando que es de afuera hacia adentro el cambio. Y las herramientas empiezan a perder su propósito. Quiero aclararlo porque hay... Estamos creo que en este despertar de la conciencia, en donde nos estamos dando cuenta que somos nosotros los que estamos generando nuestra experiencia y que todas estas herramientas están a nuestro servicio, ¿sí? Claro. Pero no es al revés, no es el ritual el que nos hace, no es porque lo estoy haciendo a tal hora y porque tengo esta piedrita en la mano colgada en este que me va a ir bien y voy a estar abundante. Es de adentro hacia afuera. O sea, cuando tu decisión es clara y tú... realmente te entregas a ese espíritu invisible, a ese tú, a tu propio ser, ¿no? Que es lo más profundo de tu alma, o sea, no es el cuerpo físico. Tu guía interior te va a mostrar y tú vas a saber cuáles son las herramientas. Y tú vas a saber si tienes que llevarte una piedrita azul colgada en el cuello, ¿sabes? Porque lo vas a sentir, o sea, no es que tu amiga la lleva y entonces, claro, te dijeron y hay que ponérsela a ver si esa es la piedra de la abundancia, ¿sí?
Claro.
Tú vas a saber lo que necesitas. Entonces, tú me dices, ¿cómo, no? El cómo siempre es muy particular. Por eso, en los procesos que hago individuales, siempre le digo, ahorita no te voy a decir nada de cómo, pero vamos a hacer bien la primera parte, que es decidir, y tú tomar una decisión consciente de comprometerte con tu ser y con tu cambio. ¿Sí? Una vez tenemos eso, las particularidades vienen muy concretas. O sea, lo que tú tienes que hacer es bien específico. Y seguramente a ti te conectas la oración, no te conecta la meditación. No sé, por decir algo, ¿no? O por lo menos en esta etapa de tu vida. Y te conecta el sentarte ahí y repetir unas frases o unos mantras, y a ti te conecta es sentarte debajo de tu árbol, a estar en silencio, y a la otra persona le conecta hacer sus afirmaciones, ¿sí? Entonces, claro, las herramientas por sí solas no tienen mucho sentido. Pero cuando tu decisión es honesta y tu corazón es puro, las herramientas cobran un poder totalmente diferente. Las herramientas empiezan a ser realmente servidores que te llevan hacia donde tú necesitas estar. Entonces, ¿qué recomiendo? Lo que resuene en tu corazón, ¿sí? Y ahí, por eso te digo, si la primera parte está bien hecha, todo lo demás nos va a servir. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, el silencio. O sea, pero claro, te das cuenta que en ese silencio vienen muchas ideas y muchos pensamientos. Entonces, me encanta observarlos. Me encanta observar mis pensamientos y darme cuenta que estoy pensando, Y darme cuenta, mira lo que estoy pensando, ¿sabes? Y a lo mejor estoy pensando, ¿sabes? Algo que puede estar limitándome. Entonces, le quito el peso. Estos son solo mis pensamientos. Déjame ver qué quiero elegir pensar. Déjame ir más allá de estos pensamientos, ¿sí? Entonces, me encanta la respiración, O sea, esto aunque lo hagas mal, te sirve, mejor dicho. Sí, si quieres una básica, así que digas, mira, Diana, no he ni tomado la decisión. Empieza por ahí. Respiración consciente. Siéntate a respirar, respiración consciente. Y en esa respiración consciente va a haber físicamente más oxígeno en tu cerebro. Vas a empezar a pensar más claro y vas a poder tomar las decisiones básicas desde donde parte todo cambio y toda transformación radical.
Perfecto. Sí, eso me encanta y yo soy también una fiel creyente de la respiración consciente, porque es que toda mi vida me ha servido, bueno, para controlar los nervios, el dolor, la ansiedad, y hoy en día es, como tú dices, una manera también de conectarse con esos pensamientos y sobre todo de tomar una pausa, porque yo pienso que la falta de conciencia que a veces tenemos, ese trabajar en automático, vivir en automático, es porque no nos tomamos una pausa para procesar las cosas, y la respiración entonces nos obliga a dar esa pausa que bueno, que después tú la puedes utilizar, como tú muy bien decías, para observar los pensamientos, otras personas lo pueden usar para orar o lo que sea que resuene con ellos, pero definitivamente hay que tomarse el tiempo de ser consciente, pues, como diríamos,
¿no? Para mí es conectar contigo mismo.
Claro.
En el libro que te comento, que se llama Tu Guía Interior, que escribí, son 52 reflexiones, 52 capítulos cortitos, pero en realidad yo le llamo 52 citas contigo mismo. Necesitamos, claro, como en la agenda, sabes que tienes cita hoy con fulanito, poner una cita contigo donde tú te encuentras, y lo que escuches ahí, hazlo, síguelo. Si es leer un libro, si es ir a pagar tu cuenta, si es algo externo. Creemos que hay una diferencia entre la acción interna y la acción externa. Y muchas veces hacer algo tan, tan físico puede ser tan espiritual porque estás en una coherencia de tu ser, ¿sabes? Okay. No, es que esto es material, no es relevante, entonces no pago mis cuentas, no miro cómo está a mí, ¿sabes? Como que no me hago cargo de mí. Pero cuando empiezas a tener la conexión con tu ser, tu ser te va a decir hasta lo más básico, hasta qué tienes que comer, qué es coherente, qué te hace feliz, ¿no? Qué pone contento a tu organismo. Y el potencial que tienen todas, mujeres divinas, lindas, que nos escuchan, es impresionante. O sea, yo he tenido casos de personas que me dicen, Diana, quiero hacer ese proceso contigo porque tú, ¿cómo es que me dicen a veces? Porque soy un caso difícil, o ¿no? Algo así, ¿no? Yo soy un caso difícil, ¿no? Y últimamente he estado como, me ha llamado la atención. las creencias que tenemos. Ahora, la buena noticia es que tú no eres esos pensamientos de caso difícil, tú eres la esencia que los sostiene. Entonces, cuando esos pensamientos, esos obstáculos de tu mente desaparecen, o sea, lo que he visto manifestando es impresionante. O sea, el potencial que tenemos todas es tan increíble, es tan lindo, que merece la pena darte la oportunidad de caminar tu camino y de descubrir, porque si no lo experimentas, claro, es una posibilidad, es algo que puede ser, pero de tu caminar y experimentar el potencial divino que reside en ti. O sea, la abundancia en cualquiera de tus manifestaciones, como tú estás llamada a hacerlo.
¡Qué hermoso! De verdad que es un mensaje que me encanta, que espero esté resonando también en todas aquellas personas que nos están escuchando, hombres y mujeres, porque esto definitivamente es... no tiene género, ¿verdad? Esta información que hoy Diana nos está compartiendo no tiene género. Evidentemente lo estamos enfocando a las mujeres porque probablemente sea la gran mayoría de las personas que se están conectando a nosotros, a Celebrando lo Femenino, pero realmente es el extraordinario potencial del ser humano lo que estamos hablando aquí, de ese ser integral que somos, como bien dice Diana, somos una esencia espiritual que puede hacer y puede lograr muchísimas cosas si nosotros tomamos la decisión de hacerlo, ¿verdad, Diana?
Es, qué lindo. Y me encantó que incluiste a los hombres, porque ¿sabes qué me he dado cuenta yo? Que cuando tú abrazas completamente tu feminidad desde tu esencia espiritual, empiezas a trascender esa identificación con que eres mujer o hombre.
Claro.
Últimamente, como tú bien dices, hay como una especie de ola colectiva con lo femenino, la mujer. Entonces, como que me han invitado a hablar específicamente mujer. Y me ha costado, fíjate que fue interesante para mí, porque me costó como volver otra vez, como, ah, espera, ¿verdad que soy mujer, no? No porque no me sienta mujer ni femenina, pero porque en parte de todo mi despertar de conciencia en un punto fue trascender esto, o sea, abrazarlo, envolver mis ideas, mis creencias, mis limitaciones también en esas creencias de separación y diferencias, y luego como que empiezas a sostenerte en esa igualdad, y ahí hay algo bien poderoso, o sea, ahí realmente nos vemos iguales, y casi no ves ni los cuerpos, sabes que el potencial es para todos, y que necesitamos ser una sola conciencia a todo nivel para manifestar lo que estamos llamados a hacer.
Excelente, Diana, de verdad que es importantísimo trascender, digamos, esas diferencias de género, como tú bien dices, y bueno, darnos cuenta de que somos seres, siendo seres espirituales, tenemos que unirnos todos, independientemente de ser, si somos hombres o mujeres. Y muy bien, hemos llegado así al final de esta conversación, agradeciendo, por supuesto, a Diana por toda la... el compartir de sabiduría, de esa sencillez también que la caracteriza en sus explicaciones, que me encantan, y por supuesto agradecerles también a ustedes por la atención que nos han prestado el día de hoy. Sin embargo, quiero dejarle la oportunidad a Diana para que se despida de la audiencia y comparta algún mensaje final.
Gracias, Janet. Bueno, yo contentísima de ser parte de este despertar de conciencia. Mi mensaje es simplemente que sigue tu corazón, tu guía interior, que tomes la decisión consciente de abrirte a la abundancia que te pertenece, no la abundancia que vas a crear, sino la abundancia que ya reside en ti, para que tú manifiestes lo que estás llamada a ser. Es más fácil de lo que parece, solo necesitamos una voluntad realmente de corazón y que seguir esas pequeñas pautas que siempre son como pequeños ladrillitos que van a construir un gran reino. Así que, bueno, les deseo a todas lo mejor y a todos, si hay chicas y chicos escuchándonos, un fuerte abrazo y gracias por tenerme aquí hoy.
Muchísimas gracias a Diana, muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado a esta sesión y quiero también agradecer a aquellas personas que ya adquirieron su acceso premium por haberlo hecho, que seguramente estarán ya disfrutando también de todos los bonos de regalo Celebrando Contigo. Y si usted está escuchándome y aún no ha adquirido el acceso premium, pues aún está tiempo de hacerlo. Lo invitamos a buscar los enlaces, tanto en esta página como en la página principal de la cumbre, y allí podrá entonces obtener ese acceso premium que le va a llevar o le va a permitir disfrutar de toda esta información de manera ilimitada, los audios descargables, así como todos los regalos del paquete Celebrando Contigo. Muchísimas gracias una vez más por su atención y nos vemos en una próxima conferencia.